Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Hell, Tormenta Hell, el infierno de la salud mental. Este es nuestro episodio 23 y hoy tenemos como invitado especial al terapeuta Oscar Bajal, que va a platicar con nosotros sobre sus experiencias con problemas de salud mental y su trabajo como terapeuta y qué es lo que hace en ese sentido, en esta área de la salud. Espero que hayan tenido oportunidad de escuchar nuestros episodios anteriores. Y bueno, estamos esperando a que se nos una Carlos. No sé por qué siempre toma un par de minutos para los invitados poder ingresar al podcast. Pero bueno, ya parece que se nos unió Carlos. Hola Carlos, ¿estás ahí? Carlos.
Sí, ¿me escuchas?
Hola Carlos, sí te escucho.
Hola, mucho gusto, ¿qué tal?
Mucho gusto Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de nuestro podcast, El Infierno de la Salud Mental.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Carlos, pues vamos a empezar como lo hacemos normalmente con otros invitados que nos hacen el favor de participar en este programa. ¿Qué problemas de salud mental has enfrentado tú mismo?
Pues en mi propia persona, ninguno. No he tenido así ningún, salvo, iba a decir estrés, pero estrés no es un problema mental. No he tenido ningún tema mental en mi persona. Sí he trabajado con muchas personas con problemas mentales, pero en mi persona con ninguno.
Ah, okay. Sí, porque yo sabía que tú habías hecho un protocolo de medicina ancestral.
Sí.
Incluso habías participado en una ceremonia de medicina ancestral. ¿Con qué fin lo
Sí.
hiciste?
Bueno, yo he participado en muchas ceremonias de medicina ancestral. En estas últimas tres ocasiones fue con los hongos, pero también he estado con ayahuasca, he estado con muchas cosas. Y el fin con el que yo he utilizado estas medicinas es de manera principal ampliar mi conciencia. Soy alguien que me preocupo mucho por vivir el presente por encima de todo. Entonces, cuando tengo una amplitud de conciencia grande, puedo vivir el aquí y el ahora de manera muy activa y ayudar a todo el que en ese momento esté cerca.
Ok, entonces es una cuestión de subconsciente, conciencia, pero nada de eso está relacionado con la cuestión de salud mental.
Pues no, bueno, en una de las ocasiones, no es que fuera tema de salud mental, pero yo traía como una obsesión. Soy una persona que por diferentes circunstancias en mi vida autocontrolo mucho mi cuerpo. Le limito mucho las cosas y una de las cosas que limité muchísimo fueron los sentimientos. Entonces, con estas medicinas logré aceptar que mi cuerpo puede tener sentimientos y yo, Carlos, puedo vivir con eso.
Ok, ¿estarás de acuerdo en que el mundo psiquiátrico consideraría este tipo de situación como algo compulsivo mental, ¿no?
Sí. Sí lo podría considerar así.
Ok, pero tú no te consideras como alguien que tuvo un problema de salud mental.
No, porque era consciente, o sea, yo considero que la salud, los problemas de salud mental, en un 90% la persona los padece porque no es consciente de que es un problema. En el momento en que, como mi caso, llevas a un autocontrol tu cuerpo, eres consciente de que estás haciendo algo que en un periodo largo de tiempo pudiera dañarte. En mi caso no llegó a dañarme, sino simplemente limitó la forma en que yo me relacionaba con el entorno. Para la psiquiatría eso es un problema, pero yo lo viví como una lección.
Perdóname que te interrumpa, pero no todas las personas que sufrimos de cuestiones mentales nos dañamos físicamente.
No, claro, pero o sea, lo que yo hice, sí, podía haberme dañado porque se podría haber creado una obsesión, algo que me llevara a hacer otras cosas extrañas.
Ah, ok, de acuerdo. Okay. Bueno, y Carlos, entonces, tú has participado en 3 ceremonias, decías, de ancestrales.
De hongos.
De hongos. Bueno, es medicina ancestral, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué 3? ¿Y has encontrado alivio a tus problemas?
Sí. O sea, entré, como dije, por ampliar la conciencia, he encontrado primero un alivio tremendo en que ahora no puedo decir mentiras. Si pienso algo de alguien, se lo digo con toda la delicadeza del mundo, pero se lo digo tal cual. La relación con el resto de las personas se ha vuelto para mí súper sincera. Si quiero algo, directamente voy y lo pido. Antes, pues me daba como vergüenza pedir ciertas cosas, sobre todo en los temas relacionados de pareja. Ahora simplemente tengo una necesidad, la pido. Me ha permitido ser más estructurado a la hora de organizar mis tiempos y me ha dado en el tema espiritual un gran crecimiento.
Ok, y entonces en tus relaciones personales, sociales, ¿te ha ayudado el hecho de que hayas hecho la medicina ancestral?
Sí, muchísimo. Yo era una persona que en la relación terapeuta-paciente no tenía ningún problema en decir las cosas como son, pero luego fuera de lo que es mi trabajo terapéutico, en una relación normal, siempre estaba cohibido, metidito en un rincón, esperando a que todos dieran su opinión, dijeran las cosas, y yo era el último que decía algo y con mucho miedo. Me ha abierto mucho esa libertad de poder dar mi opinión. En sí me ha permitido ser, en el buen sentido de la palabra, vulnerable. Poder hacer lo que quiero sin que me importe demasiado qué es lo que piensan los demás y así ir actuando y ir logrando, porque desde que hice la primera toma de medicina y fue una toma 2 meses, otra toma 2 meses y luego la tercera toma, en todo ese periodo he ido percibiendo un gran cambio en mi forma de pensar. Un gran cambio también en mi forma de enfrentar los hábitos. Ahora me levanto muy temprano, hago mi meditación temprano, organizo mi vida de diferente manera, con lo cual también descanso de diferente manera, puedo actuar de diferente manera. Ha sido un gran beneficio.
Ok, muy bien. Carlos, y ahora tú te dedicas a ser terapeuta.
Sí.
Y tú decías que tú estás, tu trabajo está relacionado con la psicología gestal y transpersonal. ¿Nos podrías explicar qué es la psicología gestal?
Sí. O sea, yo trabajo la psicología, bueno, estudié psicología gestal, estudié psicología transpersonal. Lo primero que estudié en mi vida, soy ingeniero de diferentes cosas. Entonces llevo mucho a mi terapia la ciencia, o sea, la parte tecnológica. La filosofía gestal es toda la diferencia, o sea, la psicología de Freud que es la psicología de toda la vida, es muy analítica, muy voy a buscar el interior de la persona, el interior del problema. Y aquí buscamos las soluciones, no buscamos saber dónde está el origen del problema. Y yo, aún con todo eso, y luego lo transpersonal, lo que hago, imaginaros el problema psicológico de una persona como un castillo de naipes. En la psicología tradicional quitan uno por uno todos los naipes hasta ver cuál es el primero que se puso. En la psicología gestal van quitando no un naipe, sino una fila de naipes. Yo lo que hago, y lo llamo psicología práctica, es quito un naipe de abajo para que se derrumbe todo el castillo sin importar dónde estuvo el origen. Vamos a dar solución al problema y no nos importa dónde inició.
Pero esto no contradice de alguna forma las ceremonias ancestrales con hongos, que van al origen del problema dentro de tu alma y tratan de encontrar de dónde se origina todo lo que está ocasionando los problemas a las personas.
Bueno, lo que ha hecho en mí la medicina ancestral, lo que hace no es que vaya al origen del problema, lo que hace es que saca del inconsciente todo lo que hay, sea problema o no sea problema. Lo primero que yo visualizo en una ceremonia de medicina son mis miedos. Entonces salen todas esas cosas y al ver yo mis miedos también estoy viendo mis posibilidades. No es que vaya justo al origen, porque el origen hay que hurgar mucho para conocerlo. La medicina hace eso, saca del inconsciente todo y ahí encuentras un montón de soluciones. En todo eso que sale en una ceremonia de medicina, lo que tú haces luego ya cuando estás despierto y van pasando los días, vas seleccionando qué cosas te son útiles de todo eso que la medicina te sacó.
Ok. Bueno, entonces, ¿en qué otra forma ayudas tú a tus enmiendas, a tus pacientes que hagan la medicina ancestral?
Bueno, yo a mis pacientes les digo, primero, valoro mucho que su cuerpo esté preparado. De hecho, cuando vas a medicina ancestral, tienes que hacer un test sobre cómo estás médicamente, por decirlo de alguna manera, que no estés tomando determinadas cosas, que comas la semana anterior, tienes que comer de una manera sana, tienes que tener un cuerpo semilimpio de tóxicos para que la medicina trabaje al 100%. Yo se la recomiendo a personas que tienen o dolores continuos de cabeza o personas que están con un bloqueo en algún área de su vida. Puede ser el área económica, puede ser el área sentimental, puede ser el área de familia. También se lo recomendé en esta última que tuvimos. Tengo un paciente que es esquizofrénico y lleva 3 meses conmigo. Le hago una terapia que se llama acceso a la conciencia, con la que le muevo las energías del cuerpo y le hago razonar sobre lo que es su enfermedad. Él en estos 3 meses ya no ha vuelto a tomar medicamento psiquiátrico porque está viendo en esas voces que oye, en esas visiones que tiene, estamos encontrando formas de potenciar su vida. Él lo que está pudiendo hacer son 2-3 labores a la vez y entonces con eso apoya el que todo eso que su cerebro maneja y ve lo pueda llevar al presente y hacerlo de una manera útil. Esta persona en la última sesión de hongos tuvo visiones grandiosas, algunas muy como de película, pero con las que él se pudo dar cuenta de que eso que la medicina dice que es un problema, para él es un potencial, es algo con lo que si se relaja puede, y no lo ve como problema, puede utilizarlo en su vida para hacer 5 o 6 tareas a la vez.
Hay muchos estudios ya sobre el potencial de la psilocibina para tratar enfermedades mentales como la depresión clínica, la bipolaridad, y ahora tú estás mencionando la esquizofrenia. Entonces, ¿es posible curar la esquizofrenia a través de la medicina ancestral?
Yo no me atrevería a decir curar, porque la medicina alopática tampoco cura la esquizofrenia. Pero lo que sí es posible es que esa persona tenga una vida 100% normal, como el resto de los humanos, y que su problema no sea un problema, sea algo que le ayuda a potenciar otras habilidades en su vida.
Recuerdo que hace algunos meses vi una película, posiblemente la has visto tú también, sobre una persona que tenía este tipo de problemas y fue a ver a una chamán que le hizo justamente ver que todos esos problemas que tenía de escuchar voces y de ver gente era realmente un don, un regalo de Dios para que ella pudiera curar a otras personas.
Sí.
¿Estamos hablando de algo similar?
Sí, exacto. Estas personas lo principal que tienen es que pueden estar, y es lo que hacen cuando vienen conmigo a terapia, pueden estar escribiendo en una hoja, dibujando en la otra y prestando atención a lo que yo les digo. Cuando empiezan a tener esas visiones, son visiones que si ellos se las dedican como opción terapéutica, son muy buenos canalizadores de la información de la energía del otro, porque tienen esa capacidad, yo digo tridimensional, de poder ver la energía del otro en su cabeza y hacer algo con eso. La medicina ancestral sí que les ayuda a canalizar todo eso, porque lo primero que hace es te relaja, te da unas ganas tremendas de estar acostado y de no hacer absolutamente nada. Como luego estas ceremonias van guiadas con música, y la música tiene, unas veces es alta, otras veces es más baja, y alta o baja me refiero al ritmo de la música, son percusiones, es música chamánica, es música de flautas, de guitarras, música tipo clásica más suavecita. Entonces el cerebro va explorando todas sus posibilidades, va generando grupos diferentes de sinapsis y se da la posibilidad en ese soltar cosas del inconsciente de romper algunos grupos que llevaban anclados ahí mucho tiempo. Entonces, claro que estas personas, cuando toman la medicina, encuentran un sentido a todo eso que sienten y con ayuda lo pueden empezar a canalizar para llevarlo a un resultado terapéutico.
Wow. Es muy interesante todo lo que mencionas. Y bueno, Carlos, hay un estigma muy fuerte en nuestras sociedades sobre las enfermedades mentales. ¿Cómo podemos terminar con eso? La gente no habla sobre sus problemas de salud mental.
Es que lo que hay que decirle a la gente es, primero, no le tengas miedo a una enfermedad mental. O sea, si te rompes un tobillo jugando fútbol, no le tienes miedo a compartir eso con los demás. Y las personas con enfermedades mentales, por sencillas que sean, pues muchas veces, y sobre todo eso sucede mucho en Europa, en mi país, en España, si dices voy al psicólogo, no, tú ya estás loco. No, o sea, perdámosle el miedo a que nos critiquen por el hecho de decir tenemos una enfermedad mental. Es una enfermedad como cualquier otra parte del cuerpo. Tienen solución, tienen forma de que nos las guíen o de guiarlas. Entonces hay que sacar de la sociedad, o sacar a la sociedad de esa cosa de que si eres enfermo mental ya no me sirves. No, tengo una enfermedad mental y puedo ser igual de útil que otro que no la tiene. tendré mis limitantes, igual que un cojo tiene sus limitantes, pero puedo ser igual de útil al resto de la sociedad. Entonces, dejemos de juzgar las enfermedades mentales. Si yo padezco una, voy a dejar de juzgarme y lo que voy a hacer es perderle el miedo a lo que la gente diga. En cuanto yo le pierda el miedo, voy a encontrar soluciones eficientes para llevar esa enfermedad mental a un potencial. Si le tengo miedo, voy a estar intentando aplacarla o solucionarla de volada con remedios milagrosos que no existen, como es la alopatía. La alopatía nos lo calma, nos lo deja un síntoma determinado solucionado por un tiempo, pero luego se revierte y sale por otro lado. Entonces, lo mejor, no juzguemos a los que tienen este tipo de enfermedades, y si nosotros la padecemos, no dejemos que la sociedad nos juzgue y no nos juzguemos nosotros. Perdámosle el miedo.
Sí, porque hay un estigma muy fuerte, no solamente en México o en los Estados Unidos, es alrededor del mundo. Pero ahora que tú mencionas que eres español, ¿cómo reacciona la sociedad española a las enfermedades mentales? ¿Lo hace de la misma forma que los mexicanos? De decir, estás loco y vete a un manicomio, ese tipo de cosas.
No, pues o sea, es casi que peor, porque la sociedad española a los enfermos mentales los aísla. La sociedad tiene infinitos centros para gratuitos y no gratuitos, con más lujos, menos lujos, para tratar ese tipo de enfermedades, pero lo que hacen simplemente es aíslan a la persona. Tienes tu centro y vas a convivir solo con seres que tienen lo mismo que tú. El resto de la sociedad no es para ti. Así es como lo viven. Entonces, yo he tenido allí compañeros de trabajo que por el hecho de tener una depresión ya los aislaban a un centro de depresivos. Y entonces se pasaban ahí. El primer mes les iba a regular, pero luego ya no querían salir de allí. Porque era el sitio donde nadie les iba a decir si lo que tienen es bueno o es malo, o por qué estás llorando, o por qué tienes este momento en el que solo quieres estar en un rincón sin poder hacer nada porque tu cerebro no te deja moverte. Entonces, allí es peor porque simplemente crean centros para aislarlos y que el resto de la sociedad no se entere. Y eso es una cosa que en las escuelas se tendría que comunicar. Si tienes, y ahora muchos abuelos de esta generación están teniendo Alzheimer, si tienes ese tipo de enfermedades, no aísles a la persona. Reconoce que, por ejemplo, el Alzheimer es el lujo de poder, si ves una película 50 veces, disfrutarla como si fuera la primera vez que la ves porque no te acuerdas de nada. Entonces, todo tiene un beneficio si se lo sabemos encontrar.
Oye, Carlos, ¿y cómo la sociedad española está abierta a lo que tú hiciste de la medicina tradicional, ancestral, quiero decir?
No está abierta porque para ellos es una droga. Entonces, todo lo que, y no solo en la española, pienso que en muchas más sociedades, todo lo que abre la conciencia del ser humano, al gobierno le quita poder. Entonces, y a la medicina le quita poder. Entonces, todas esas empresas, sociedades o opciones en las que lo único que valoran es el poder económico, no van a querer nunca la medicina ancestral, porque si tienes más conciencia, no te dejas manipular, no dejas que te guíen hacia una cosa que no es real. Entonces, por supuesto que no les gusta. Y crean leyes y cosas para poner el mayor número de impedimentos. Se ha conseguido que si portas 20 gramos de cualquier medicina ancestral, lo ven como que es para tu consumo privado y no te meten en la cárcel. Pero no lo puedes hacer abiertamente, tiene que ser en tu casa, tiene que ser de una manera muy, muy escondida.
Bueno, entonces es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte la supuestamente, no sé. Hay muchas suposiciones, ¿no? Pero aparentemente las sociedades europeas son más abiertas a esto, y hemos tenido a José Luis, que ha ido a Europa a hacer ceremonias ancestrales, etcétera, en Alemania, o Polonia, etcétera. Pero ¿es esto algo que te trajo a radicar en México, Carlos?
La forma
diferente de tratar con la medicina ancestral y la psicología y las enfermedades mentales.
No, o sea, yo llegué a México porque me casé con una mexicana y ya falleció. He recorrido todo el mundo porque me he dedicado a llevar alumnos en intercambios entre universidades que tienen que ver con los jesuitas. Entonces, he vivido 3 años en un país, 3 años en otro, y conozco casi todo el planeta. Conocí a esta mujer mexicana, llegué a México, me casé con ella, la ayudé a criar a sus hijos, y que hijos que ya tenía ella, no son en común, y entonces ella falleció, y a raíz de eso yo empecé a trabajar de manera diferente. Ella era homeópata, era médico alopático, era psicóloga, muchas cosas. Integramos mi conocimiento desde la ciencia con todo lo que ella hizo, y entonces creamos una serie de terapias que son muy naturistas, sin mezclar la medicina alopática. Y ahí yo ya conocía diferentes psicotrópicos, por decirlo de alguna manera, como el LSD, como el MDMA, todo eso, porque al vivir en Holanda pude probar muchas cosas. Y siempre me ha llamado la atención mucho qué posibilidades tiene mi cerebro si yo le añado un componente que le permita expandirse. Llego aquí, a José Luis lo conozco desde hace 13, 14 años, habíamos hecho cosas juntas, pero no me había metido en este tipo de medicina ancestral. Entonces, cuando surgió la oportunidad, me sorprendió el resultado. Claro que dije que sí a la primera, pero me sorprendió el resultado porque es algo tan sencillo, 0% dañino para el cuerpo, y que te lleva a tener una experiencia en el tiempo satisfactoria, de amplitud de conciencia, de ver la vida de otra manera, de poder cambiar todo aquello que te está molestando, y si tienes algún tipo de enfermedad cerebral, de poder centrar eso como un potencial y encontrar la ayuda naturista que te va a llevar a que eso sea una herramienta más en tu vida.
Es muy interesante, Carlos, porque como mencionas, lo que sucede en España sucede en los Estados Unidos, y eso sucede en muchas partes del mundo, donde la psiquiatría tradicional, los médicos tradicionales, no van a aceptar que la psilocibina o los hongos mágicos o la medicina ancestral es una ayuda que puede colaborar a que los pacientes con enfermedades mentales puedan tener una vida mejor, ¿no? Hay muchos intereses económicos, las farmacéuticas que generan millones de dólares o de pesos o de pesetas o de euros, lo que sea. Entonces, hay mucha resistencia, ¿no?, sobre ante esto de parte de la psiquiatría tradicional.
Sí, es que aquí todo lo mueve el bendito dinero. Y claro, cuando llegas con una medicina que requiere de algo más que simplemente escuchar a un experto y tomarte un compuesto químico, pues les confunde, pierden control, pierden poder, porque la medicina ancestral es: yo me entrego a lo que la madre naturaleza me está dando gratuitamente. Por supuesto que necesito un facilitador que sepa cómo administrarla para no excederme en ese consumo, porque los primeros que la encontraron, por supuesto que se excedieron y tuvieron sus consecuencias. Pero ahora que ya hay un conocimiento, que ya se ha podido analizar y que ya se está transmitiendo en gran medida, es muy sano saber: estoy recibiendo un beneficio de mi planeta Tierra que lo único que me pide es mi disposición a entregarme. Y claro, a través del facilitador o del terapeuta obtengo unas pautas para sacarle el mayor provecho a esa medicina.
Muy interesante, porque yo precisamente hace 3 meses tal vez le dije a mi psiquiatra que quería alejarme de lo del antidepresivo que había tenido durante mucho tiempo, porque quería hacer la microdosis de la psilocibina, y me cortó de tajo y me dijo no, porque no hay suficiente investigación sobre la psilocibina. Y yo me pregunté, bueno, ese tipo, ¿qué es lo que lee, no? Porque hay cientos de estudios que confirman que la psilocibina ayuda a problemas de salud mental.
Sí, es que estas personas, bueno, y no es por criticarles a ellos, porque todos en alguna medida, en nuestra profesión, en algún momento lo hemos hecho. Llega un momento en que, si no eres muy consciente, llegas a ver tu profesión como lo que te reporta un beneficio económico gigante. Entonces, crees que eso que haces es lo que de verdad ayuda a la persona y estudias e investigas más sobre lo que tú haces. Pero no estamos acostumbrados a abrir nuestro campo de visión y a ver qué otras opciones hay que, si ellos quisieran, las podrían integrar en sus terapias. Porque es tan simple como que vengan, tomen una sesión de medicina ancestral, vean el efecto que hay en su cuerpo, no el efecto que hacen en un laboratorio si analizan que tiene tal y tal compuesto, no, el efecto que hizo en su cuerpo y el resultado que obtuvo. Y no perderían nada por intentarlo o por promoverlo entre sus pacientes y ver cuál es el resultado. Claro, la medicina ancestral no les va a dejar las comisiones que les deja un medicamento determinado porque se lo dan los laboratorios. Pero si se olvidaran un poquito de su beneficio económico, harían un bien grandísimo a la sociedad, permitiendo, y más cuando es decisión del paciente, permitiendo a que el paciente pruebe y ellos apoyando o generando una investigación en alguien que tengo cerca y llevo conociendo un número de años para saber qué tan cierto es eso. Si ellos dicen que es mentira todo eso, bueno, compruébalo en tu paciente que está decidiendo por voluntad propia tomar eso. Bueno, voy a ver cómo reacciona y voy a comprobar que de verdad yo tengo razón, o qué tal que descubro que no tengo razón y eso ayuda a muchos más de los que tengo, y en vez de hacerme famoso por el dinero que tengo, me hago famoso porque ayudo a un montón de gente.
De acuerdo, totalmente. Todo es lo que yo personalmente sí he pensado, es hay muchos intereses económicos, ¿no?, involucrados en todo esto. Carlos, solamente para terminar, además de tu trabajo como terapeuta, ¿qué más haces para convencer a la gente de que hable sus problemas de salud mental, de que salga y diga, yo tengo ese problema y quiero compartirlo?
Pues aparte de los que vienen a terapia, si yo dentro de mis pacientes tengo alguno que sufre por tener esa enfermedad y no se atreve a salir a la sociedad, me lo llevo a tomar un café, lo saco, convivo con él, lo relaciono con mis grupos de amigos y de personas para que se dé cuenta de que si él quiere, se le puede aceptar. Tenemos que educar a la gente o enseñar a la gente a que no le tenga miedo a la sociedad. Somos como somos, ahora está muy de moda lo de los LGTB, pues igual hagamos con el resto de enfermedades, sean psiquiátricas, sea el cáncer, sea lo que sea. Saquemos y ayudemos a la gente a que no le tenga miedo a la sociedad. Yo tengo este padecimiento y puedo convivir contigo de la misma manera si tú me aceptas. Pero si yo no me acepto a mí mismo, es muy difícil que la sociedad me acepte. Entonces, si conocemos a alguien que tiene un tipo de este problema, no lo aislemos. Hagámonos su amigo, compartamos nuestros entornos con él y ayudémosle a que conviva con el resto de la sociedad como un ser normal que tiene una, por llamarlo, deficiencia que le impide ciertas cosas, pero no le impide ser un ser humano normal y corriente.
Carlos, ha sido una conversación extraordinaria contigo, y cada día aprendemos más con esta situación de las enfermedades mentales, de la medicina ancestral. ¿Qué nos quieres decir como colofón a esa conversación que hemos tenido hoy?
Pues yo diría, si nos ofrecen una medicina ancestral, no le busques mucho el análisis de qué hizo en los demás. Mira en tu interior, siéntete si estás preparado y si estás preparado para ser mucho más valioso de lo que ya eres, acéptala y te vas a sorprender.
Muy bien. Bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esas experiencias que tú has tenido personalmente con la medicina ancestral y con tus pacientes. Y bueno, por favor, ayúdanos a diseminar este podcast, ¿no? Que no tiene otro interés más que, pues, comentar, compartir nuestros problemas de salud mental y ver que la gente no está sola, ¿no? Que habemos muchos que las padecemos y que no hay nada de malo en hablar sobre ellas.
Sí, muchas gracias a vosotros y yo voy a subir el link de este podcast en todas mis redes sociales para que la gente que me sigue, que son bastantes, tenga la oportunidad también de ir conociendo todo esto y de iros conociendo a vosotros.
Bueno. Perfecto, muchísimas gracias Carlos.
Muchas
Y te mando un
gracias.
abrazo a la distancia y espero que algún día nos podamos ver por allá por Guadalajara.
Sí, perfecto. Muchas gracias y encantado de haber estado con vosotros.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.